Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, yo no sé cómo consigue usted que le dejen subir al avión con una lata de gasolina. Pero ya me explicará usted por qué la lata de gasolina es de una empresa venezolana y lleva la bandera de los Estados Unidos. O sea, a mí esto me parece algo verdaderamente llamativo. Me lo malicio por dónde va usted, pero en fin, en cualquiera de los casos no, vamos a tener un disgusto. Menos mal que se está acabando la temporada y todavía nos dejan subir.
Menos mal que esté por ahí, don César. Muy buenas noches. Digo, todavía me dice que soy como Daddy Yankee con la canción de Dame más gasolina, dame más gasolina.
Dame más gasolina, sí, efectivamente. Sí. Madre,
esta gente tiene problemas de dicción, ¿no? En general, todos estos cantantes, más allá de que puedan hablar en algún tipo de dialecto no conocido, pero tienen problemas de dicción, ¿no?
Sí,
como los actores españoles, ¿no? Que los actores españoles tienen problemas de dicción graves.
Lo de los actores españoles es terrorífico, ¿eh? Hay gente que no sabe vocalizar, o sea, es terrible. Hablan, como el sonido no esté medianamente bien, hay actores que no hay manera de saber lo que están diciendo.
Y además, con las nuevas tecnologías de sonido, que es más difícil que la voz se establezca de forma clara, pues con los españoles es muy difícil entenderles y, bueno, de hecho es que hay nuevas configuraciones en las televisiones para poner la voz clara y poder entender especialmente a los actores españoles, lo cual no deja de ser pues un muy ejemplo triste. Más, ¿no? Sí, de la involución
es
constante.
Muy triste.
Tenemos una involución.
Y la cosa viene de lejos. Yo conocí a un compositor de música de películas que era español y hacía música de películas para otros países, ¿no? Y entonces, bueno, no tenía mucho problema a la hora de que se les entendiera a los actores y poder poner la música. Consideraba que eso además lo tenía muy cuidado en otros países. Pero dice que en España que era desesperante. Y me mencionó algunos actores que yo me dediqué luego a fijarme y efectivamente es gente que es muy difícil saber lo que dicen.
Sí, sí, sí. Yo me he llegado a poner subtítulos, con eso se lo digo todo. Bueno, ¿y qué me dice de los agentes que se escapan del entorno de control, agentes de inteligencia artificial y van por ahí cometiendo fechorías?
Bueno, eso ya me deja...
Vigile sus equipos.
No sé qué decirle.
Don Isaac está ahora mismo con una escopeta en la puerta para que no le entre ningún agente de inteligencia artificial, porque claro, a usted o a mí nos hacen un roto, pero claro, si le entra un agente de inteligencia artificial a Don Isaac, ahí nos hacen un roto a todos, incluidos los que están escuchando este programa en estos momentos.
No les dé usted ideas, no les dé ideas, porque ya era lo que nos faltaba, ¿no?
Menos mal que tenemos una seguridad importante, ¿no? Bueno, OpenAI es la gran noticia de estos días, el agente de inteligencia artificial que se escapa de dónde, vamos a ver, esto para que la gente lo entienda, porque ya comentamos aquí un caso, ¿no? Lo que era además en el caso de Anthropic, un agente de inteligencia artificial. Un agente de inteligencia artificial pues no deja de ser una entidad más o menos autónoma, vamos a dejarlo así, que bueno, pues tiene una serie de instrucciones y entonces a través del aprendizaje de las máquinas, del machine learning, pues puede ir modificando su propia estructura de decisiones y buscando, bueno, pues intentar conseguir un objetivo que tenga final, pues todas las maneras de conseguirlo sin ningún tipo o con poca intervención humana. En un momento dado, en Anthropic, ya nos decían que se les había escapado un agente de este tipo, que además le mandó un correo electrónico a uno de los empleados que estaba comiéndose un sándwich en un parque, lo cual pues, desde un punto de vista literario es muy atractivo, pero claro, le generaba mucho terror a muchas personas, y de repente ahora sale OpenAI y dice que a ellos también les ha pasado lo mismo, ¿no? Que no ha sido solo un agente, sino dos, que se han escapado de un entorno de pruebas, un sandbox, un cajón de arena, un entorno de pruebas,
sí.
Donde se prueban este tipo de cosas, en teoría controlado y aislado, para probar sistema de inteligencia artificial, para evaluar riesgos de seguridad, también para cumplir normativas legales, sobre todo se utiliza para eso. Bueno, pues nos cuentan que dos agentes de este tipo robó credenciales de inicio de sesión y logró hackear por sí solo una startup, una empresa que se llama Hugging Face, y estaríamos ante uno de los primeros ejemplos públicos de un ciberataque por parte de un sistema de inteligencia artificial actuando fuera del control humano. ¡Qué miedo! ¿Verdad? Sí, Skynet está ya aquí, ¿no?
Bueno, suena pues Asimov o algo así.
Eso es lo que se pretende. O sea, el objetivo, hay dos objetivos fundamentales aquí. Uno, generar miedo. Ahora voy a explicar por qué. Y luego, hacer una campaña publicitaria para que una empresa que en condiciones normales tendría que estar presentando concurso de acreedores, como es OpenAI, porque no hay expectativas de llegada de ingresos más allá de que Microsoft siga sosteniendo la empresa o de que el propio gobierno de Estados Unidos le inyecte fondos federales. Ahora van a salir a bolsa, veremos qué incautos van ahí. A lo mejor van algunos también que compraron acciones de SpaceX y que ya han perdido lo que metieron ahí. Uno de los mayores casos, ¿no?, de scam, de basura absoluta a la hora de hacer una operación bursátil, aquí dijimos que iba a suceder. Bien. ¿Por qué hay una campaña publicitaria? Primero, para decir que tu producto es tan bueno, que fíjense, es tan bueno. Porque claro, aquí habrían intervenido dos agentes. Uno, el GPT, estos son los de ChatGPT, el GPT 5.6 Sol, ¿no?, que es el último modelo que tienen del GPT, y luego otro, tiene otro modelo más avanzado que se encuentra en fase de prelanzamiento. Entonces, eso es una campaña publicitaria. Fíjense qué bueno lo que vamos a sacar. Y además, consigues que con la excusa de la regulación, diciendo que tu producto, bueno, puede generar perturbaciones graves, bloqueen el acceso a la inteligencia artificial china. Y así además se garantice el suministro de dólares de los contribuyentes a una empresa que debería estar, insisto, en concurso de acreedores en condiciones normales. No vivimos en condiciones normales, es verdad. No vivimos en condiciones. En este contexto, ¿qué están haciendo las grandes empresas? Dicen, no, para mantener nuestro sistema de código cerrado, para mantener nuestros productos, nosotros necesitamos el ala pública, necesitamos el ala de la Casa Blanca y el ala del Pentágono. Entonces, primero decimos que no vamos a poner nuestros sistemas al servicio de la guerra mientras ponemos los sistemas al servicio de la guerra. Luego decimos que no vamos a necesitar dinero público mientras solicitamos dinero público. ¿Y cómo justificamos solicitar dinero público? Diciendo que a cambio vamos a ceder en la regulación. Pero para regular esas empresas, no, para regularlas de fuera para que no puedan operar en tu territorio. ¿Por qué? Porque son más baratas, eso seguro. Pueden ser mejores, en algunas áreas alguno lo consideraría, vamos a dejar eso en el aire, pero sobre todo las chinas son de código abierto. Por eso, al mismo tiempo, sale la otra gran empresa de inteligencia artificial, Anthropic, la que ha creado Claude, la que ha creado Fable, la que ha creado Mythos, ¿no? Es otro ejemplo, ¿no?, de una IA peligrosa. Y dicen, no, es que en realidad la nueva y potente IA de la empresa china Moonshot, que se llama Química 3, de la que estuvimos hablando hace un par de días, en realidad ha logrado su éxito porque diseñaron un plan para destilar a Claude Fable, uno de los modelos más avanzados de Anthropic. Es decir, para copiar sus datos de entrenamiento sin autorización. Una aplicación, un agente de inteligencia artificial, es mejor cuanto más se entrena. Entonces, claro, la capacidad está, por un lado, en generarle o integrarle datos y luego en que esos datos los utilice para entrenar. Para eso utilizan las tarjetas gráficas, los chips, las GPUs. Bien, dicen, ¿cómo son los chinos que se han aprovechado de los datos de entrenamiento de Fable en los días aquellos en los que estuvo disponible para todo el mundo, que fueron muy pocos, sobre todo Mythos al principio y luego Fable? Y dice, pero ojo, porque estos están haciéndolo, los chinos son muy malos, y están destilando todos los modelos estadounidenses, están adoptando distintas metodologías para evitarse detectar. Dice, y además, los de Moonshot, los chinos, que son muy malos, han comprado y utilizado hardware de NVIDIA, los chips a los que estoy haciendo referencia, las tarjetas gráficas, cuyo acceso se encuentra restringido para empresas chinas por la Casa Blanca. Este es el entorno, el contexto, la noticia tal como nos lo han contado. Vamos a ver, varias cosas aquí. Vamos a poner orden, ¿no? Empezando por el tema de los chips. Desde la pasada cumbre China-Estados Unidos, NVIDIA puede vender chips y hardware a empresas chinas. Puede. Desde ese momento. Por no mencionar el hecho de que si se hace a través de Malasia, no es ilegal, que es como se ha hecho en este caso, según la normativa de Estados Unidos. Pero bueno, eso no es lo más importante. Para cualquiera que esté un poco familiarizado con esto, incluso para los que nos siguen y me han podido escuchar en algún momento, esta acusación no tiene ningún sentido, porque para entrenar un modelo de vanguardia a gran escala necesitas 9 meses en el caso de los más grandes. Si Fable estuvo disponible solo 3 días en junio antes de que lo retiraran y posteriormente a partir del 1 de julio y Kimi se ha lanzado el 17 de julio, las cuentas no salen. Las cuentan. Esto es como cuando alguien, ¿no?, se queda embarazada y tal, y luego tiene el crío y te das cuenta de que a lo mejor cuando se acostó con el sujeto fue en un momento distinto a como lo planteó en un inicio, ¿no? Vamos a ver, si estamos hablando de un modelo de 2,2 billones de parámetros, cuyo entrenamiento lleva meses, ¿cómo han podido copiárselo a unos tipos en una semana? Es que es falso. Y las acusaciones son aún más ridículas si se tiene en cuenta que el sistema chino K3, Química 3, aporta innovaciones muy importantes en cuanto a la arquitectura innovaciones que además han documentado exhaustivamente, a diferencia de Anthropic o de OpenAI, que son cajas negras. Esta es otra de las grandes cuestiones. Nosotros a Química 3 le vemos la ropa interior, le vemos las tripas, le vemos las entrañas. ¿Por qué? Porque es de código abierto y otro puede modificarlo y puede claro. mejorarlo, puede adaptarlo. Anthropic y OpenAI no sabemos lo que hay en esa caja negra. Hombre, sabemos que roban datos, sabemos que utilizan vídeos de abusos sexuales, por ejemplo, dentro de su cribado de datos, porque compran bases de datos ilegales, compran bases de datos a hackers que los roban, a administraciones públicas. O sea que las empresas que sabemos que están robando son las que están acusando a los chinos de estar robando algo que no lo pueden haber robado.
Es notable, ¿eh? O sea, verdaderamente el juego con el lenguaje sí. es notabilísimo, sí.
Claro, claro, tú ves ahora mismo la prensa norteamericana y parece que hay una guerra con China por las herramientas de inteligencia artificial y que se están copiando. Y fíjense que este análisis que acabo de hacer es un análisis poco discutible, pueden estar más o menos de acuerdo con los términos o con los conceptos que haya empleado yo, pero es que esto es así. Entonces, la cuestión central es que Estados Unidos no puede competir con un modelo de código abierto chino. Entonces, si tú le pones puertas al campo, puedes garantizar unos ingresos temporales, pero a la larga, ¿qué haces? Pierdes la carrera por la innovación.
Claro.
Este es el problema aquí. Da igual lo que haga Facebook, lo que haga Mito, lo que haga Kimi, lo importante es cómo van a mejorarse esos modelos en el futuro, constantemente. Y si tú pierdes la carrera por la innovación y eres consciente de que solo puedes mantener una situación de privilegio poniéndole puertas al campo, es solo cuestión de tiempo que esas puertas al final caigan. Y eso es lo que está pasando. Por eso se habla de seguridad nacional, por eso se emplean argumentos bélicos y por eso se usa propaganda para mantener la burbuja en la que vive la inteligencia artificial norteamericana. En unos minutos voy a comentar algo al respecto. Pero antes, fíjense qué dato tan importante. Si ayer decíamos, o antes de ayer decíamos, que las empresas de Estados Unidos están utilizando masivamente estas herramientas de inteligencia artificial china, ahora con esta polémica, casi 200 empresas de Silicon Valley, incluidas Proton, que nosotros aquí recomendamos siempre usar Proton, sobre todo para correo electrónico, etcétera, etcétera, los VPNs de Proton, y la empresa eCombinator, que es la empresa, bueno, la que era principal directivo, Sam Altman, el gran jefazo de OpenAI, incluso estas dos están instando, pidiendo, mejor dicho, a la administración Trump, que no les corten el acceso a modelos de inteligencia artificial de código abierto chinos, porque si no, se van a arriesgar a paralizar la próxima generación de startups de Estados Unidos. Aquí, esa falsa disyuntiva entre seguridad y capacidad de desarrollo es también una gran falacia, porque ¿hay una cuestión de seguridad? Sí, hay una cuestión de seguridad. Dice, oiga, si hay empresas norteamericanas, porque la inteligencia artificial, al final, lo que hace una empresa es, tú le estás volcando tus datos a una entidad, a un algoritmo, a un software, a una aplicación. Si ese algoritmo está compartiendo información con un tercero, a ese tercero le estás dando toda la información. Bien, pero no tienes por qué compartir los datos. Esto es lo que a la gente no se le explica. Tú puedes instalar en un ordenador, en un servidor, puedes instalar un agente local y si quieres incluso desconectarlo de internet. O sea, por utilizar un software o una aplicación o un agente chino no implica que esto vaya a llegar a China. Tú puedes, insisto, hacerlo absolutamente desconectado de internet. Y esto la gente no termina de saberlo, claro. No se le explica porque entonces se caería todo el chiringuito este, ¿no? Luego el tema de la energía. Ya hemos comentado aquí que los centros de datos en Estados Unidos hay muchas moratorias, hay muchos ciudadanos y asociaciones de vecinos que se están oponiendo por todos los problemas que conlleva la implantación de un centro de datos. Ahora también dice Trump que la culpa la tienen los chinos de todo esto.
Claro, los chinos últimamente, los chinos y los comunistas sí. últimamente sí. tienen la culpa de todo.
Sí, absolutamente de todo. Yo no sé por qué repite todo el rato Marco Rubio, usted ha hablado del en el editorial de hoy, yo no sé por qué repite todo el mundo que Estados Unidos no es comunista. Lo dice tantas veces que estoy empezando a pensar de que a lo mejor él en secreto igual lo es, ¿no? Porque ya me dirá usted.
No, pero es un disparate, de verdad. Hágame caso si le digo que eso es un disparate y que además en este país, salvo gente que está enloquecida y que, claro, considera que es comunista, pues, por ejemplo, tener un sistema público de salud que hay sí. que echarle valor, ¿eh? Para creer
darle
eso.
Paga a tus hijos, si le das la misma a los dos, igual también es comunista.
Sí,
¿no?
Lo mismo sería comunista también, pero sí. vamos, salvo gente que está en esa línea, que en fin, ya dicen todo de sí mismos, la verdad es que eso no se lo cree nadie.
Tú eres un comunista, chico, tú eres un comunista.
Sí, exactamente. ¿Mm?
A mí hay muchos de esos, ¿eh?
A mí me lo va a contar usted.
En la Florida, señores, bueno, la tierra de Marco Rubio, ¿no? También había ayer un tipo de otro de los congresistas en la Florida, que además se hablaba de todo el tema este del área tecnológica, diciendo que hay que cerrar todas las puertas a China y que a partir de ahí, bueno, pues que lo que tiene que hacer Estados Unidos es llegar a una especie de autarquía en la inteligencia artificial. Bueno, pues se sirve para todos los tipos de argumentos, ¿no? Y al final, bueno, pues tenemos una situación en la que hay propaganda constante y continua. Hablaba de los centros de datos. Oiga, el centro de datos necesita un desarrollo energético, que además se produce en un entorno de crisis energética mundial. Entonces, bueno, China ha presentado unas previsiones mucho más modestas, yo creo más realistas, para desarrollar centros de datos, y han dicho, bueno, nosotros de forma conjunta lo que presentamos es un plan energético, esto es lo que no tiene Estados Unidos en estos momentos. Entonces, ¿qué está haciendo China? Fundamentalmente lo que va a hacer es una expansión de la energía nuclear. O sea, China está liderando en estos momentos, y de alguna forma también se ha iniciado, una carrera nuclear mundial. Entonces, China prometió un montón de reactores, lo comentamos el año pasado, yo creo la anterior temporada, y había algunos amigos, algunos oyentes que decían, bueno, vamos a ver cuántos hacen. Y yo les decía, bueno, pues sí, vamos a ver cuántos finalmente se empiezan a construir. China cuenta actualmente en construcción, además de los que ya tiene, con 39 reactores nucleares. Es decir, en estos momentos está haciendo 39 centrales nucleares China, que es más que los siguientes 12 países de la tabla juntos. ¿Quiénes son los siguientes? ¿Estados Unidos? No, que va. India y Rusia, con 8 y 7 respectivamente. Estamos hablando de menos de la mitad del total de China. Luego, China tiene una cartera de proyectos nucleares mucho más reciente, porque claro, los reactores actualmente en construcción tienen una antigüedad media, bueno, 3 años desde el inicio de las obras, lo cual son pues instalaciones más modernas. Algunas de ellas quieren investigar con el torio en lugar de con el uranio. Esto todavía está verde, pero bueno, ya sabemos cómo son los chinos. Cualquier día nos dicen que ya lo tienen controlado, pero en principio esto, bueno, pues sería desde un punto de vista o un plano más experimental. En comparación, la media de antigüedad, cuando tú empiezas a construir en un proyecto de este tipo, estaríamos hablando en unos 5,8 años, que es una cifra inflada por proyectos con grandes retrasos, como el de la India, que con un plazo de construcción de 22 años, y uno en Brasil, que son 16 años. ¿Cuántos reactores nucleares comerciales de gran tamaño en construcción tiene Estados Unidos? Cero. Tiene cero. Tiene esos reactores pequeños de Bill Gates y de Warren Buffett, que son los que invirtieron en aquella empresa, los SMR, algún proyecto, pero no tienen planteado ningún reactor nuclear comercial de gran tamaño en construcción. Y China está construyendo la mayor cartera de reactores nucleares del mundo. Esto para que ustedes se hagan un poco de idea. Los datos los he extraído de un informe de Goldman Sachs, Banco de Estados Unidos, Banco de Wall Street, para que nadie piense que esto es propaganda de los chinos, como se dice siempre, que se aduce o que se hace referencia a China. Miren, cuando nosotros, por lo menos personalmente, y creo que don César exactamente igual, cuando nosotros exponemos aquí, desde un punto de vista occidental, lo que está pasando en el mundo oriental, no lo hacemos con ningún tipo de interés en decir que unos son mejores y otros son peores. Intentamos ver lo que cada uno en su propia área hace. Claro. Y que está bien o que podría tener una justificación de tipo geopolítico, económico, financiero, y el que no. Nosotros no tenemos la culpa de que en Occidente se den palos de ciego, mientras que en otros lugares determinadas cuestiones se traten de forma profesional.
Es que este es el problema. Vamos a ver, yo una actitud que veo en algunos oyentes, en algunos televidentes, es que cuando de pronto comentas, ojo con China, que esto lo está haciendo muy bien, nos está adelantando, etcétera, se lo toman muy mal. O sea, como si tuviéramos que decir continuamente que estamos a la cabeza del mundo mundial y, por supuesto, no se puede discutir y el resto son unos indocumentados. Mire usted, esa actitud es una actitud muy negativa porque impide precisamente que se mantenga el estar en cabeza si es que todavía estamos. Entonces, eso es algo que no comprendo. O sea, forzosamente hay que decir que los míos son los mejores, que el resto son el colmo de la estupidez y el atraso, que no es así. Y que se va a despertar usted una mañana llorando lágrimas de sangre por no querer ver la realidad. Claro, lo que nosotros no vamos a hacer nunca es ocultar la realidad.
Que sí. Si es que eso debería ser evidente, pero hay que aclararlo. Claro, la respuesta es, pues vete a vivir a China. Digo, si yo no me quiero ir a China.
Exactamente. O sea,
yo lo que quiero es que mis gobernantes dejen de estar secuestrados, que tomen decisiones mirando a largo plazo, que haya un sentido de Estado, que haya una unión de intereses cuando se va a hacer un determinado proyecto y que no empiece cada uno la casa por donde considere oportuno. Bien, ¿esto es mucho pedir? Pues si es mucho pedir, entonces tendríamos que replantearnos todo el sistema, que es un poco la petición que hago yo un poco al final de mi libro, En el diablo está entre nosotros, que es esa idea. Dice, oiga, vamos a barrer nuestra casa, y cuando nosotros nos tengamos una casa limpia, estupenda, con una cocina en condiciones y con un saloncito donde podamos dormir, pues entonces ya empezaremos a fijarnos en si el vecino tiene o no tiene, y quién me está molestando y quién, con quién puedo pactar o con quién no puedo pactar. Claro, en este contexto se producen crisis internacionales y el que está preparado, esto es como lo de la cigarra y la hormiga, el que está preparado pues lo puede pasar regular, pero lo pasa, y el que no, pues las pasa canutas. ¿Qué está pasando con el petróleo? ¿Está China preocupada por el precio del petróleo? Le preocupará relativamente. En comparación con la preocupación que hay en Occidente, vamos, no le llega ni a la suela. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen unas reservas que no han liberado para ganar elecciones. Es que esto es así. Esto es así. Dice, oiga, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Las reservas no hay que liberarlas para ganar elecciones? Pues no, señores, las reservas no son para eso. Las reservas son para cuando viene una crisis determinada. Y si encima la crisis la has creado tú, pues claro, esto no es un tercero a China. Esto le viene de fuera. A la India le viene de fuera, a Estados Unidos no. Si el petróleo ahora se va otra vez a los $100, pues la culpa la tenemos, ¿quiénes? Pues los que han iniciado una guerra y los que respaldan esa guerra, que somos nosotros. Que somos Europa, que es Estados Unidos. El shock energético está alcanzando ya el extremo largo. Es decir, precios más altos del petróleo ayudan a impulsar al alza también rendimientos de bonos a largo plazo, la deuda. ¿Por qué? Porque al final se mete en precio el riesgo de inflación. Y entonces, incremento de precio del petróleo lleva aparejado crecimiento de precios y, por lo tanto, lleva aparejado también crisis de deuda pública. Si tú estás en una situación en la que tienes una deuda pública de caballo, pues entonces empiezan a aumentar los intereses y cada vez que tienes que refinanciarte, tienes que dejar de cubrir determinados servicios públicos. Y en eso está todo el mundo en Occidente. En eso está Estados Unidos, en eso está Japón, en eso está Alemania, está Francia. Francia, decía ayer Le Cornu. Que vaya, ¿no? Vaya nombre también. Decía Le Cornu, dice, no, es que tenemos una crisis de deuda en Francia. Muy bien, señor Le Cornu, estupendo, me alegro que se haya dado usted cuenta. ¿Tienen ustedes una crisis de deuda peor? Bueno, una situación financiera peor que la de Alemania, porque claro, en el caso de Alemania hemos visto una caída importante de la actividad industrial, pero es que en el caso de Francia, a Francia ya no le queda nada, más que ejercer de tapón. Ya perdió los territorios de la France-Afrique, ejercer de tapón de las posibilidades que pueda tener España para toserle en el ámbito energético, porque España podría toser a Francia. Con las renovables españolas, si pudiéramos sacar buena parte de nuestra electricidad vía Francia en condiciones, y si pudiéramos construir gasoductos que llevaran el gas que licuamos al centro de Europa, toda la industria nuclear francesa no tendría ninguna razón de ser.
Desde luego.
Hablaba ayer con una persona de Enagás, un trabajador de... Bueno, un trabajador con mando en plaza de Enagás, y me intentaba poner paños calientes y yo le decía, mientras esté Francia ahí, no hay ninguna capacidad de desarrollar el sistema, ¿no? Y él, bueno, pues no lo quería admitir, pero de alguna manera lo sabía. Y ahora mismo, pues estamos viendo países que tienen que acudir constantemente a vender dólares, a vender deuda pública norteamericana para intentar refinanciarse, como en el caso de Japón. Con lo cual, al final, todo esto provoca una crisis financiera. Fíjense, al final todo está muy relacionado. Luego se podrá buscar un chivo expiatorio y se le echará la culpa a algo, ¿no? Una quiebra de alguien, una salida a bolsa que no sea suficiente, algún modelo chino de inteligencia artificial, pero esto está podrido y está podrido desde dentro. Más cosas. Reunión Lavrov-Rubio. Bueno, usted hablaba de Marco Rubio en su editorial y hoy es noticia porque se ha sentado con el ministro de Exteriores ruso. 35 minutos han estado hablando, lo que daría yo por haber tenido acceso a esa conversación. ¿Usted qué piensa? ¿Lavrov qué se le pasa por la cabeza cuando tiene delante a Marco? ¿A Sergei qué piensa de Marco, César?
Pues de Marco Rubio seguramente piensa que es un incompetente total y absoluto, es decir, lo mirará como al líder Marco, como lo llamaba en su día Donald Trump. Sí. Y luego pues pensará que vamos, que el líder Marco a lo mejor si va por Hialeah en Miami engaña a algunos, pero vamos, que a él no le va a engañar. Es que claro, vamos, estamos hablando, Lavrov, si no es el mejor ministro de Asuntos Exteriores que existe ahora en el planeta, a lo mejor es el segundo porque el mejor es el chino. Y no quito una palabra, o sea, no tengo ninguna duda, yo sigo la carrera de Lavrov hace muchísimos años, y es un tipo de primerísimo nivel. O sea, Blinken, que era un tipo bastante más preparado que Marco Rubio, a su lado era un mozalbe. O sea, y era una de las razones por las que Blinken procuraba no quedar mucho con Lavrov también. Bueno, pues claro, lo de Marco Rubio, pues es que, pero si es un personaje, eso sí, para hacer de virrey de Venezuela, intercambiarse WhatsApp haciendo bromitas con Delcy Rodríguez y quedarse con todo el dinero que produce Venezuela y luego darles la limosna que quiere y que desaparezcan miles de millones de dólares, Marco Rubio es ideal. Pero incluso para cuestiones serias en Oriente Medio, Donald Trump no lo utiliza, manda al yerno.
Sí, sí.
O sea, es que,
manda
es que
a Jared.
Y a Witkoff, y ya
sí,
está.
Sí, sí. Manda a Jared y a Witkoff. Por cierto, precisamente en esa oferta que le ha hecho Donald Trump a Arabia Saudí, también utilizando como mediadores a Witkoff y a Jared Kushner para facilitarles no solo instalaciones nucleares, sino plantas de enriquecimiento de uranio. Ayer decíamos que no se le había pedido expresamente a Mohammed bin Salman que se adhiriera a los denominados acuerdos de Abraham, patrocinados también por Jared Kushner en su momento, y que lo que hacen es pues poner a todos los países del Golfo a las órdenes de Israel, básicamente, para que nos entendamos. Y ya hoy ha dicho que sí, que ese es uno de los principios fundamentales. Claro, si ya ha entregado el Congreso de Estados Unidos, ¿no?, al ejército israelí las tripas del Pentágono, pues ¿qué no se va a hacer también con Arabia Saudí y con Israel, ¿no? Aunque bueno, todavía está pendiente el Senado, ¿no? Esa integración total del ejército israelí en Estados
depende,
Unidos.
Depende de lo que diga ahora el Senado, pero
exacto.
Bueno, la votación de ayer
sí, sí.
Deja a mi juicio claramente de manifiesto, y lo digo como ciudadano americano, que el Congreso, la Cámara de Representantes, está llena de traidores.
Sí, sí. Es que no hay
así
otra explicación.
Claro. No veo otra definición que se ajuste a la realidad, y además que conste que no soy solo yo quien lo piensa.
No,
hay gente muy seria en este país que piensa lo mismo.
Que no hay ningún precedente de esto en ningún lugar. Además, se supone que es ellos encima sacando pecho y diciendo que son el país que en ese acuerdo son los que ganan. ¿Qué gana Estados Unidos con ellos? Es que todavía no
Estados Unidos no gana
nada.
Absolutamente nada. Esto es la sumisión de Estados Unidos al
claro,
Estado de Israel.
Al Estado de Israel. Y por ende, pues claro, al final de todo ese proceso, también integrarlo dentro de los países del Golfo, ¿no? Por eso, pues ha establecido esta consideración también Trump en el día de hoy. Lavrov lo que le ha dicho básicamente a Rubio es, mira, si seguís vosotros respaldando, ayudando a atacar objetivos civiles en Rusia, no va a haber ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo y nosotros vamos a ir respondiendo con todo. Así que vosotros veréis. Vosotros veréis. Vosotros y Europa, porque estáis utilizando Europa, es lo que le ha dicho sí. Lavrov. Eso es lo que ha trascendido, como digo, pues ojalá pudiera tener acceso a toda la conversación, pero bueno, las conversaciones de alto nivel entre Rusia y Estados Unidos no las tiene Lavrov con Marco Rubio, y esto es más que evidente. En un momento, además, en el que en muchos medios occidentales se está intentando vender la idea de que Rusia tiene problemas de combustible. Vamos a ver, aquí lo hemos contado. Rusia tiene problemas de refino, tiene problemas de capacidad de refino, porque Ucrania, junto con Estados Unidos, Reino Unido, Alemania también, todos pues han ayudado a Kiev a atacar instalaciones de refino, de refinería. En un momento en el que la capacidad de refino pues está en horas muy bajas, en buena medida, porque también han sido atacadas refinerías en el estrecho de Hormuz, y también, de forma muy importante, como el crudo ruso es parecido al que está en el Golfo, al menos más parecido que el de Canadá o el de Estados Unidos o el de Venezuela, pues es más necesario, ¿no?, para cubrir esa parte de la demanda. Y entonces, bueno, pues ha juntado una cosa con la otra, y Rusia desde hace tiempo, primero en Crimea y luego en el resto del país, tiene problemas de combustible, ¿de acuerdo? Esto es cierto. ¿Qué pasa? Que Rusia lo que ha hecho es, bueno, pues si tengo problemas de combustible, los compro. ¿A quién? A India. Y entonces el titular ahora, en muchos sitios, es que parece como que India está rescatando a Rusia y además lo está haciendo de forma ilegal. Vamos a ver, Rusia ha comprado gasolina, diésel a la India en varias ocasiones. Cuando tiene problemas de suministro o cuando ha vendido más de lo que tal, pues ¿qué hace? Le compra a India. ¿Por qué? Porque India es la gran gasolinera del mundo en estos momentos. Antes lo era Rusia, la gran gasolinera de Europa, ahora sigue siendo gasolinera, pero parece que no queremos que sea europea. Y en el caso de la India, pues ha logrado su hueco fundamentalmente por las sanciones occidentales a Rusia. Sanciones que hay un nuevo paquete, finalmente, el nuevo paquete de sanciones, muy descafeinado, lo presentaba Kaya Kallas como si fuera una especie de superwoman, y al final han tenido que comprar al gobierno griego. Han tenido que era el que decía que no quería firmar porque dice, no, pues es que yo le quiero seguir comprando gas a los rusos. Y ya le han dicho a Grecia, bueno, pues síguele comprando gas a los rusos. ¿Yo solo puedo? Sí, yo solo puedo. Yo esto desde un punto de vista de seguridad jurídica y tal, cualquier país mañana podría decir, oye, yo también quiero comprarle gas a los rusos, ¿no? Bueno, pues en esas estamos. Entonces, está comprando la India. Motivo de desabastecimiento, como digo, ataques a la infraestructura, sobre todo en territorio ruso, y luego el aumento de la demanda estival. En Rusia, el consumo interno de gasolina sube de forma notable durante los meses de verano, tensionando la cadena.
Lo cual tiene mucha lógica, ¿eh?
Sí, tiene lógica. Hablaba usted de Venezuela. Vamos a ver, la idea era, lo del petróleo venezolano también es lo siento por la expresión, pero es para orinar y no echar gota. Vamos a ver. Según el Financial Times, que ha hecho unos cálculos, la administración Trump ha recaudado este año unos 13.000 millones de dólares en ingresos procedentes de venta de petróleo venezolano. Recordemos que PDVSA ya...
Pues nadie sabe dónde han ido a parar.
Es que ese es el tema, nadie sabe dónde están. Nadie sabe dónde están. Dice, pero esto usted lo pondrá en una partida y lo pondrá en algún, no sé, en algún apunte contable del Tesoro, de la Reserva Federal, de algún sitio, ¿no? En algún banco estará. Dice, no sabemos dónde está. El plan era, Estados Unidos, cuando tomó el control...
¿Y la cifra exacta o aproximada es?
13.000 millones de dólares.
Efectivamente.
Hasta ahora.
Coincido con la cifra, sí.
Sí, esa es la que aportaba Financial Times. Y lo han hecho con datos de Kepler, que es una empresa que se dedica a gestionar el tráfico marítimo y que son datos muy fiables, ¿vale? Si no, no se lo traería a nuestros amigos. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Toma el control de las exportaciones petroleras de Venezuela. Recordemos, el secretario de Energía, Chris Wright, se puso un casco, se fue con Delcy y dijo, Delcy, enséñame esto, que era mío y tal, ¿no? Entonces, suspendió algunas sanciones tras la operación Maduro y el nombramiento de Delcy, que ahora además tiene indulto preventivo de la Casa Blanca.
Sí, 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 no, claro. Vamos, indulto preventivo, han dado orden a la fiscalía de que no la persigan, y ya está.
Han hecho como con la infanta en Hacienda, ¿no?
Lo cual verdaderamente es intolerable, es decir, se supone que en este país, y yo creo que así es uno de los aspectos positivos de este país,
al menos hasta ahora, ¿no?
Es independiente, por lo menos hasta ahora. Entonces la justicia es independiente y de pronto el Ejecutivo dice que no me persigáis a esa.
¿Esto qué es? Esta no, que lleva maletas por ahí, aeropuertos y tal, esta
sí,
no.
Sí, sí, sí.
Esta no. Ahora está la de las maletas. Claro, cuando alguno pensará, bueno, pero entonces esta mujer ya cuando lo de las maletas también estaba trabajando para los otros. Bueno, yo no tengo ninguna duda, a lo mejor ahí lo tiene, pero yo no tengo ninguna duda.
Bueno. Para salvarle la cara, está circulando ahora una leyenda urbana que dice que cuando secuestran a Maduro, Marco Rubio llama a Delcy para hablar con ella en español, además, y entonces le dice, mira, o os sumáis a nosotros o vamos a hacer un ataque masivo sobre Venezuela, etcétera. ¿Qué hacéis? Y la otra dice, nos sumamos. Y esto es lo que se está diciendo ahora para intentar explicar la manera tan dócil y tan rauda y veloz con la que Delcy Rodríguez se sometió inmediatamente a lo que le decían desde la Casa Blanca.
Mensajes de WhatsApp entre Marco Rubio y la propia Delcy Rodríguez está demostrado que existen. Pero está demostrado que existen.
No, ese fue supuestamente una llamada telefónica.
En este caso son WhatsApps que se mandan, bueno, lo contamos aquí, ¿no? Hace unos días.
Sí, constantemente. Sí, yo lo he contado en el editorial, o sea, se están mandando continuamente.
Y cuando va a sacar algún comunicado le pide permiso, le dice, oye, Marco, ¿esto os gusta o no os gusta?
Sí, 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 sí. ¿Eh? Bien. Y de hecho ha habido algún comunicado bastante tibio que hizo, por ejemplo, el gobierno de Venezuela cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, pues diciendo que no estaba bien, llamaron inmediatamente, oye, que eso lo saquéis.
Eso me lo quitas.
Y sacaron el mensaje y ya está.
Esto yo lo he vivido en una televisión.
¿Para qué van a querer tener a María Corina Machado si Delcy a lo mejor no es más guapa, pero es mucho más dócil? O sea, si es que al final, y vamos a ver, llega María Corina, es verdad que María Corina les dijo que se quedaran con lo que quisieran.
Y que podían bombardear incluso si querían.
Y que podían bombardear el país y todo lo demás. Sí, pero María Corina, si llega en un momento determinado, lo mismo tiene a gente de la oposición que está soñando con ser María Corina en lugar de María Corina, lo mismo tiene que
fingir que no. Hay que limpiar eso, y es un problema limpiar eso, porque tú ya tienes unas estructuras de poder ahí que tienes que mantener.
Exacto,
y utilizarlas.
Y además, en algún momento va a tener como que hacer como que defiende la soberanía venezolana, aunque le importe, pero verdaderamente un pito, etcétera.
Tendría que hacer un poco lo que hace Sheinbaum, ¿no?
Exacto. Tiene que fingir que efectivamente está por ahí, o como hace Daniel Ortega, porque quiero decirle a usted que Daniel Ortega dirá lo que quiera, pero Daniel Ortega hace
alias
lo que
Palpatine
le dicen
en las últimas horas, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues hace Daniel Ortega hace lo que le dice Washington. Y si alguno piensa que es un opositor encarnizado del imperialismo yanqui, etcétera, etcétera, que se lo quite de la cabeza, porque Daniel Ortega hace lo que le dice Washington. Y como hace lo que le dice Washington, independientemente de lo que luego cuente para consumo interno, pues él cuenta con que se va a morir en el ejercicio del poder. Y que luego lo va a suceder su mujer, la bruja. Y digo lo de la bruja, sí, no sí, en un
estoy,
sentido
estoy viendo una imagen en estos momentos.
Bruja.
Sí, sí. No, pero además no solo lo es, sino que lo parece.
Bueno, pues, eso ya es otra cuestión.
Sí, sí, se lo confirmo. Este es le llamo Palpatine porque, es el, por si alguien no lo sabe, este es el que ha dicho que ya no va a haber elecciones. Y ya se
no
acabó.
Ha dicho eso exactamente. No ha dicho eso.
Estaba
exactamente.
Estaba hablando de la educación, ¿verdad? Y se ha cogido un poco aquello con pinzas para titular, ¿verdad?
Exactamente. O sí. sea, él lo que ha dicho es que, bueno, que lo que no va a tolerar es que haya unas elecciones donde pueda haber una injerencia extranjera, etcétera, etcétera. Pero claro, como yo me conozco muy bien a los exilios hispanoamericanos en Estados Unidos, me los conozco muy bien porque los conozco hace décadas y porque además casi todos acaban en Miami, mire usted qué casualidad, ¿no? Nadie se va a Los Ángeles o a Nueva York, sino que acaban todos en Miami. Porque claro, inmediatamente que hay alguna declaración que ellos piensan que es susceptible de manipular, a ver si invaden su país y ellos llegan al poder, pues la descontextúan, la amplían, la alargan. No va a haber nunca elecciones, no va a haber nunca lesiones. Entonces hay que invadir Nicaragua. Y Nicaragua no la van a invadir porque Daniel Ortega hace lo que le dicen desde la Casa Blanca. Punto final.
Y luego decía algún preboste en los medios de desinformación españoles, ha escrito hoy un artículo, Antonio Naranjo, ¿no? Decía, creo que era Antonio Naranjo, voy a mirarlo, sí, Antonio Naranjo, estaba claro que era él, ¿no? Cuando le critico alguna vez o cuando le cuestiono en redes sociales, alguno dice, no, pero no os ataquéis entre vosotros, estáis todos en el mismo barco, señores, no, Dios me libre, no, 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 Dios no, me no. libre de estar en el barco de cualquiera de estos tipos, ¿no? Decía hoy en el debate, Pedro Sánchez, coma, nuestro Daniel Ortega. ¿No?
Sí, bueno, sí.
Claro, claro, a partir de ahí ya, claro.
Bueno, pero esto es como la gente que hace 3 años aseguraba que el Mossad iba a hundir a Pedro Sánchez.
Ah, sí, sí.
Por acuérdese Pegasus, ahora. Sí, ahora sí, no sí. se quiere acordar nadie, pero.
Era inminente.
Era inminente. No, sí, sí. no se iba a comer el turrón en la Moncloa.
Y a nosotros nos criticaban por no dar esa noticia sí. y por no analizarla convenientemente.
Claro, porque al no decir que Pedro Sánchez no se iba a comer el turrón en la Moncloa, es que apoyábamos a Pedro Sánchez. No, vamos a apoyar a Pedro Sánchez, con el que hemos sido siempre muy críticos y con toda la razón del mundo. Lo que pasa es que sabemos la verdad y no la ocultamos. Y como además no tenemos que satisfacer a la gente, porque para eso están los payasos, que efectivamente salen, cuentan gracietas y la gente se ríe y es su trabajo y está muy bien, pero nosotros no estamos en eso, ni tampoco somos furcias mediáticas que dependen de determinadas publicidades, pues nos podemos permitir decir la verdad. Y eso de que el Mossad iba... pero qué majadería, pero usted sabe lo que está diciendo, infeliz. Si hay un partido enfeudado con el sionismo, ha sido siempre el Partido Socialista hasta que llegó Vox.
Sí, sí, sí. En muchos casos, además, es que ni siquiera eso, porque algunos de los que proclamaban estas teorías y estas tesis ni siquiera tenían una publicidad institucional que lo justificara. Aquí el problema es que
llega un momento... No, pero aspiraban a...
Sí, eso es verdad. Y luego, cuando tú tienes un marco determinado y estás acostumbrado a vivir dentro de él, una determinada ventana de Overton, un determinado marco conceptual, en cuanto te sacan un poquito de él, ya no sabes ni por dónde te da el aire. Y eso hace que incluso gente con cierto conocimiento, con muchas lecturas y con ciertas trayectorias, pues luego pues tengan problemas para asumir determinadas cuestiones, ¿no? Es como todo el tema de la burbuja de la inteligencia artificial. Antes lo comentaba un poco, ¿no? Yo llevo prácticamente, bueno, llevo muchísimo tiempo, pero sobre todo este último año llevamos insistiendo mucho en todo ello, y ahora ya en Estados Unidos se habla claramente y aquí se sigue negando. Se habla en estos momentos de que podemos estar ante las puertas de un nuevo caso Enron. Caso Enron fue sí. el mayor fraude, mayor escándalo financiero de la historia de Estados Unidos. La empresa energética quebró pocos meses después de los atentados del 11S. Casualidades no hay. Tras revelarse que había utilizado ingeniería contable, empresas ficticias, ocultación de deudas para inflar los beneficios y estuvieron maquillando pérdidas multimillonarias. Este caso además se llevó por delante a la firma de auditoría Arthur Andersen, que hasta el día antes había dicho que todo estaba perfecto. Luego los Arturitos, que era como se llamaban en España los de Arthur Andersen, acabaron luego yéndose a Deloitte. Deloitte en realidad, pues casi
Exacto.
la nueva Exacto. Deloitte es la herencia de aquella Arthur Andersen. Se perdieron 20.000 empleos, ahorros de jubilación, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues es uno de los casos clave. Ahora en Estados Unidos se está comparando esto con el tema de las empresas, no de inteligencia artificial per se, sino de las grandes tecnológicas de Estados Unidos. Ya no estaríamos hablando de OpenAI, ya no estaríamos hablando de Anthropic, sino de Microsoft, de Google, etcétera, etcétera. Si una de estas cae, se lleva por delante todo el sistema financiero de forma automática. ¿Por qué? No lo digo yo, ¿eh? Lo dice la propia gente de Microsoft y la de Google, porque prácticamente todo el Wall Street y el mayor peso en el Standard & Poor's, en el Nasdaq no digamos, que es el índice tecnológico, lo llevan estas empresas rebautizadas también un poco como las siete magníficas, como las petroleras en su momento, también para ilustrar hasta qué punto son importantes, ¿no? Bueno, 25 años después del caso Enron, tenemos situaciones muy similares con empresas que son las más valiosas del mundo, no estamos hablando de una empresa en concreto, sino todas las más valiosas del mundo, que están creando vehículos de financiación muy parecidos para ocultar el volumen de deuda que están asumiendo. Es decir, si ya el volumen de deuda que asumen oficial es una barbaridad, es un muro de deuda tremendo, hay más oculta. Entonces, en estos momentos, diferentes estudios publicados en Estados Unidos apuntan a que la deuda oculta podría rozar los 2 billones de dólares. Se habla de entre 1,65 y 1,8 billones de dólares, trillion dólares. ¿Qué hacen las empresas? Esto le va a sonar a muchos porque es muy parecido también a lo que sucedió en la crisis de 2007. Agrupan deuda vinculada a activos por valor de miles de millones con una rentabilidad incierta. No sabes la rentabilidad que vas a tener, pero tú la inflas. ¿A qué activos me refiero? Fundamentalmente chips, servidores, centros de datos y equipos de energía. Entonces dicen, no, yo como voy a tener un modelo que va a ser maravilloso y que además le voy a dar sopas con ondas a los chinos, y esto enlaza con lo anterior, y voy a poder tener precios de monopolio y además me va a ayudar el Estado, yo con esto voy a tener unos ingresos tremendos. Entonces, ¿qué hago? Agrupo la deuda que yo estoy emitiendo para financiar todo eso ahora, para que me lo compre la gente, y oculto parte de esa deuda. Y entonces la distribuyo por el sistema. Es decir, voy contagiando al resto del sistema. Estoy hablando de los costes para elaborar los centros de datos, estructuras de financiación que no aparecen en los estados financieros de la empresa matriz. Claro, si esto fuera una empresa en concreto, pues no, es que estamos hablando de Alphabet, estamos hablando de Meta, estamos hablando de Microsoft, estamos hablando de Amazon, de Oracle. Oracle, la empresa de Larry Ellison, que está pidiendo un rescate a gritos. Sus seguros de impago están en máximos históricos. Este, además, es el baluarte de Israel que susurra a los oídos de Donald Trump.
Claro, claro, claro.
Y que también está en el proyecto famoso Stargate, no el de los niños Stranger Things, sino el del desarrollo de la inteligencia artificial con dinero público. Entonces, ¿qué pasa? Que la naturaleza de estos acuerdos de financiación ofrece a las empresas tecnológicas la opción de retirarse a cambio de un precio si finalmente no necesitan una determinada capacidad de datos en el futuro. Tampoco sabemos la vida útil que tiene cada uno de los chips. Esto es un contexto en el que se está innovando de forma constante. Si hay una demanda inferior a la prevista, es decir, hay muchas incertidumbres, ¿no? Y entre las 5 que acabo de mencionar acumulan esa deuda impresionante, que es 8 veces mayor que hace 4 años. Y que es superior a toda la deuda que realmente declaran, que es de 1,35 billones de dólares. Es decir, en total estaríamos superando los 3 trillion dólares de deuda creada bajo una promesa de algo que no se sabe si se va a tener. El dinero está comprometido, los contratos están firmados, la factura es real, pero no cuenta como deuda. Contabilizan hoy la ambición y ocultan el pasivo hasta más adelante. Si esos beneficios no se producen, si esos ingresos no llegan, se llevan por delante todo el sistema financiero. Y esto es un claro ejemplo de voy a crecer tanto que tenga que ser rescatado de forma constante. Entonces, no va a venir el rescate por la vía de las finanzas, sino por la vía de las tecnológicas. Y también, de forma indirecta, por el rescate de las finanzas. Por eso no se ha producido una crisis hasta ahora y por eso no ha explotado la burbuja. Claro, ¿esto se puede mantener mucho tiempo? Bueno, pues hay mucha gente que piensa que no. Claro. ¿Por qué? Porque progresivamente esto se irá reflejando en el coste de esas emisiones de deuda y llegará un momento en el que no se puedan refinanciar. Entonces, si a eso le añadimos reportaje de Wall Street Journal que varios constructores de centros de datos están intentando vender a la vez participaciones mayoritarias en sus empresas, cuidado porque esto sí que es una alerta roja, ¿eh? Si los centros de datos de inteligencia artificial son la mina de oro, ¿no?, que han estado vendiendo a los inversores, ¿por qué quienes los construyeron quieren venderlos? ¿O quienes van a construirlo quieren vender esas participaciones? Es decir, las personas que están más cerca de esa realidad, de lo que es la construcción, el funcionamiento de estas instalaciones, han decidido todos a la vez que prefieren tener el dinero de otros y perder algo antes que su propio capital. ¿Esto qué es? Una salida, es una huida, no es una estrategia de diversificación. Y además tenemos préstamos de crédito privado, que esto sí que lo hemos contado en otras ocasiones, que son los que han provocado corralitos, porque bancos como JP Morgan, BlackRock no han podido responder a las retiradas de fondos, fondos creados con préstamos de crédito privado que se empaquetarán para colocarlos a incautos, exactamente igual que se hizo en 2008 con las hipotecas subprime. Con lo cual, cuidado, señores, todo aquel que vaya a comprar cualquier activo financiero que tenga ligado deuda, por favor que se informe bien de quién es esa deuda. Y van a pasar las canutas, porque tendrán que ir de empresa en empresa en empresa, pero al final se tienen que entrar ustedes en la deuda de quién están invirtiendo, entre comillas, ¿no? Porque lo de invertir en deuda también parece un contrasentido, ¿no? Bueno, y en Argentina van a sacar los dólares debajo del colchón, don César.
No me digas.
Sí, se ha hecho un Montoro, Milei.
Se ha hecho un Montoro.
Pobres
argentinos, van de desgracia en desgracia, ¿eh?
Usted, le voy a hacer una pregunta difícil. Oye, estoy gamberro. Se nota que es el último despegamos versión extendida. Si le digo Toto Caputo, Cristóbal Montoro, ¿con cuál se queda?
Madre mía, he estado a punto de soltar un taco y ya sabe usted que yo hasta en privado soy persona de lenguaje comedido.
Doy fe. Mal hablado, o sea, soy yo. Doy fe.
O sea, de verdad, creo que me quedo con Caputo, pero vamos, porque el aliento nauseabundo,
¿no?
de Montoro lo he sentido muy de cerca, pero vamos, es que, madre mía. Desde luego, Argentina parece que los ha mirado un tuerto, ¿eh?
Los ha mirado Wall Street, fundamentalmente, que son los que están en estos momentos saqueándolos. Vamos a ver, Wall Street y el Tesoro de Estados Unidos rescata financieramente a Argentina, esto es evidente, línea de swap, línea de crédito, le marca un poco el camino a Milei. A Toto Caputo lo ponen porque es el endeudador en serie y el que siempre ha estado. Toto Caputo es el ministro de Economía de Argentina, para que no lo sepa, Luis Caputo.
Exacto.
Porque siempre ha negociado con el Fondo Monetario Internacional, está acostumbrado a ir a Washington, le conocen en Wall Street. Y entonces JP Morgan, Jamie Dimon, dice, no, me vas a poner, le dice a Milei, todos los altos cargos tuyos de tu gobierno económicos tienen que haber trabajado conmigo 10, 12, 15 años. Entonces se le llama al clan, la familia de JP Morgan, que son los que están ahí. Entonces, ¿qué es lo que han decidido? Dentro de todas las medidas, usted hablaba de ello también en su editorial ayer, pues dentro de todas las medidas dicen, bueno, pues además de privatizar de forma sistemática, además de conseguir acuerdos también para las empresas tecnológicas de Estados Unidos, hay que sacar los dólares debajo del colchón y que los metan en mis bancos, claro. Claro. Y todos esos dólares que están ahí, que los vayan sacando. Porque claro, los argentinos, además, en la situación en la que han estado en las últimas décadas, pues el que tiene dólares no los lleva evidentemente a un banco, los tiene debajo del colchón. Entonces, han presentado lo que ellos denominan, nosotros diríamos una amnistía fiscal, allí se llama Ley de Inocencia Fiscal.
¡Ay, qué bonito!
Es mejor,
¡ay, qué
es mejor
bonito!
Inocencia que amnistía, ¿verdad?
Hombre, lo de la inocencia es que suena... Bueno, hombre, lo de inocencia es
casi
que suena
virginal,
de maravilla.
Podríamos decir, ¿no?
Sí, no ha dicho de virginidad porque ya hubiera sido exagerado, pero verdaderamente, bueno, qué bonito lo de la inocencia.
Ley de virginidad fiscal, ¿no? El que presenta las declaraciones de la renta sin mácula, ¿no? Podríamos decir en este caso.
Sí.
Bueno. Iniciativa que el Poder Ejecutivo manda al Congreso hoy jueves, manda al Congreso esta iniciativa. Lo que han hecho ha sido eliminar los límites patrimoniales y de ingresos que regían hasta ahora, entonces, para que todo el mundo pueda sacar los dólares debajo del colchón. Quitan todas las restricciones. Lo único que tienes que ser es residente fiscal en Argentina, y ni siquiera tienes que vivir allí, y no estar categorizado como gran contribuyente nacional, ¿no? Especialmente estaban muy interesados los notarios. Porque vamos a ver, en Argentina las casas se compran en buena medida mediante pagos en efectivo. Esto en sociedades inflacionarias suele ocurrir, y sociedades que han sufrido corralitos, la gente no se fía de los bancos. ¿Y qué quiere que diga, don César? Pues me parece adecuado.
Se puede entender, supongo que habrá gente que dirá, ¿y por qué? Esto lo dicen ustedes porque nos tienen manía los argentinos, porque somos mejor del mundo, pero no, esto pasa en cualquier sociedad. Ver,
cuando se hacen muchos pagos en efectivo puede ser por dos razones, porque el dinero sea negro, porque el dinero provenga de un fraude, o porque tú a lo largo de tu vida no has querido tener el dinero en el banco. A veces las dos cuestiones van un poco de la mano. En España se han pagado también muchos inmuebles en efectivo, una parte parte se declaraba, la otra no. Es decir, esto no es algo exclusivo de Argentina. Pero en el caso de Argentina, bueno, pues lo que había un debate importante, porque la gente que trabaja en el mercado inmobiliario decía, oiga, a ver si se me va a acabar ahora el chollo. Y entonces no han llegado a un acuerdo. Entonces la nueva redacción aclara expresamente que los pagos en efectivo realizados en escrituras públicas van a ser compatibles con los beneficios del régimen. Es decir, que también, aunque no lo declares, aunque no declares esa parte, bueno, pues si tú indicas que has realizado una compra de un inmueble, pues tampoco sería cortapisa, ¿no? También, casi es última hora de Argentina, porque antes de irnos de vacaciones quiero también comentar esto, la tan cacareada motosierra y tal, bueno, lo que hizo Milei fundamentalmente fue dejar de pagar, no redujo el gasto, dejó de pagar.
Exactamente, es que esta es la otra historia, que es que la gente decía, claro, ha controlado la deuda, la inflación, no es verdad, pero aparte de eso es que no había pagado. Claro, si no pagas, las cuentas te salen. Claro, si mañana usted y yo dejamos de pagar el alquiler o la hipoteca, quien la tenga, y aparte de eso, pues hacemos, no pagamos al del supermercado y no pagamos a cualquier otro, pues claro que nos salen las cuentas en el momento en el que no pagas. Pero claro, eso es un engaño que inmediatamente acaba saliendo a la luz.
A ver, es verdad que dice, bueno, pues puedo reestructurar todo el sistema de prestaciones, tal. No, lo que hizo fue dejar de entregar dinero a los diferentes gobiernos territoriales, regionales, claro, locales. Claro. Entonces, claro, oiga, pues así, claro que. Y luego, de hecho, no se ha reducido la deuda. Se sigue insistiendo mucho en esa reducción de Argentina. Y bueno, pues depende del dato que cojas. No me quiero centrar aquí porque no quiero tampoco establecer polémica al respecto. Lo que quiero contar hoy es que el proyecto que tenía Milei precisamente para aprobar una reducción de gasto estructural, que además se inspiraba en el shutdown de Estados Unidos, en el cierre de gobierno de Estados Unidos, del que tanto hemos hablado, y hablaremos la temporada que viene, porque esto pasa todos los años, ¿no? Cuando no hay acuerdo para negociación presupuestaria, se cierra el gobierno y entonces se establecen unos mínimos que hay que pagar. Entonces, lo que determinó Milei es, bueno, vamos a hacer una reforma nuestra, mediante la cual el sistema de emergencia estadounidense sea nuestro sistema base. Entonces, solo pagar lo imprescindible. Bien, esto lo prometió, era en realidad la esencia de la motosierra. Bueno, pues ya dicen que igual no lo pueden aplicar como ellos habían pensado al principio. Dice, oiga, pero
oiga, ni se ha cargado el Banco Central, ahí voy también. El país, ahí o voy. Sea, no ha hecho absolutamente nada, y lo que quedaba todavía de tener cierta esperanza, los que la tuvieran, ahora resulta que no.
No, es que ahí voy, dicen, no. Le preguntan a la Casa Rosada, dice, no, es que el programa este para limitar el gasto no está materializado y es muy probable que no salga en esta etapa. ¿Cómo que en esta etapa? Es decir, que Milei no lo apruebe, porque dan por hecho que va a seguir Milei, bueno, no lo sé.
Bueno, lo van a intentar por lo menos, eso es evidente, pero claro, lo que sí ha salido, que nosotros sí lo advertimos, era que iba a entregar las riquezas del país a determinadas empresas.
Eso sí lo ha hecho.
El agua se la ha entregado a los israelíes, el litio se lo ha entregado a los israelíes, el oro a judíos sionistas argentinos. Pero vamos, para el caso, lo mismo.
Y parte de la Tierra de Fuego a OpenAI, la empresa Sam Altman, que también va a desarrollar su centro de datos. Bueno, prácticamente todo el país se ha puesto a la... Bueno, es que ni siquiera se ha puesto a la venta, porque los postores ya sabían lo que iban a comprar antes de que se saliera a la venta, lo cual también es absolutamente irregular. La idea de Milei era paquete fiscal institucional, blindo el programa económico y lo vinculo a la reforma del Banco Central. La reforma del Banco Central al principio era el cierre del Banco Central. Claro. Luego ya era la reforma del Banco Central. Ahora ya tampoco va a haber reforma del Banco Central, al menos hasta la segunda mitad de este año. Dice, oiga, pero la reforma no era reducir el poder del Banco Central. Bueno, pues ha hecho todo lo contrario. Ahora el objetivo es dar más poder al Banco Central respecto al Tesoro. ¿Por qué? Porque el Banco Central lo maneja Wall Street. Pero literalmente. Es decir, el presidente del Banco Central de Argentina se llama Santiago Bausili, que es un tipo que estuvo 11 años trabajando para JP Morgan y 9 años para Deutsche Bank en Nueva York.
Muy bien, muy bien.
De hecho, bueno, estuvo 20 años hasta en Nueva York trabajando para estas instituciones.
Toda esta gente se siente totalmente identificada con el bien de los argentinos.
Claro.
La prueba está en cómo están practicando una política de puerta abierta y alfombra roja con las multinacionales que están triturando literalmente a las empresas argentinas. Y aquellos infelices que en un momento determinado, yo lo puedo entender porque después del kirchnerismo, que por cierto no sé si sabe usted que es el culpable de que Argentina haya perdido la Copa.
¿No perdieron la posta entonces?
No. Bueno, usted sabe que hay distintas teorías. Incluso hay una teoría que habla de que en realidad el balón tenía un chip y entonces impedía que Argentina pudiera ganar a España.
Y luego
España.
El tema del doping, que ya me he enterado yo, el que podría haber dado positivo es Lautaro, que no jugó la final, a pesar de que tendría que haber salido yendo perdiendo a Argentina. Eso
pues,
tiene también sentido.
Pues eso no es difícil de interpretar, pero bueno, en cualquier caso, entre las distintas teorías, porque claro, aquí, puestos a pensar teorías conspirativas, pues claro, puedes pensar estupideces a raudales, que es lo que desgraciadamente está sucediendo, ¿no? Y haciendo el ridículo. Pero bueno, allá cada cual. Pero en cualquiera de los casos, una de las últimas teorías, expresada por un señor que hizo algún negocio con Milei antes de que llegara al poder, por cierto, negocio que acabó como el Rosario de la Aurora, y señor que algunos consideran, en fin, es el no va más. Bueno, pues este, por cierto, haciendo su tesis doctoral en una universidad del Opus en España, no voy a dar más datos, hasta ahí puedo leer. Bueno, pues ya nos hemos enterado en Twitter, en X, hace unas horas, que la culpa de la derrota de Argentina la tuvo el kirchnerismo.
Muy bien.
Y entonces, supongo que se habrá quedado Agustín.
Pero,
y
entonces,
de decir esto.
El anterior mundial lo ganó Argentina. ¿Ese mundial lo habría ganado también por el kirchnerismo, entonces?
No le ponga usted en apuros, porque es una persona que...
Mayor,
en
ya
fin,
incluso, ¿no?
No es mayor, es relativamente joven. Pero quiero decir, es una persona que vamos,
que le puede dar
a este tipo de historias. No empiece usted de esta manera, pues le fastidia el discurso. Y efectivamente, desde su punto de vista, que es que la derecha va a redimir de todos sus males al mundo, porque al parecer la derecha nunca ha perpetrado ningún mal en ninguna parte del mundo y en ningún momento de la historia, bueno, pues entonces resulta que aquí lo que pasa es que el kirchnerismo ha tenido la culpa. Y efectivamente, como usted muy bien dice, ¿y qué pasa? Que en el otro mundial también la culpa la tuvo el kirchnerismo, ¿no?
Bueno, no sé, por lo menos,
o sea, hay que ser tonto para decir eso, hay que ser un fresco.
Y luego
y
dice
para creérselo
uno,
ya ni le cuento.
Y luego dice uno, bueno, y entonces, porque a mí me lo comentan siempre de vez en cuando, oye, si la situación es esa, y aquí además has hablado del tema de la pobreza, y hemos hablado del tema del desempleo y de la crisis industrial que sigue teniendo Argentina, y dice, oiga, entonces, ¿por qué mejoran las agencias de calificación internacional el rating argentino? Pues se lo estoy explicando, porque tienen allí a JP Morgan. Miren, para que vean que no exagero. Mire, ya he hablado de Caputo. Mire, José Luis Daza, secretario de Política Económica y viceministro de Economía. Este estuvo trabajando en JP Morgan como director gerente y jefe de investigación de mercados emergentes de 1992 al año 2000. Este es chileno, en realidad. Bausili, he hablado ya de él. Pablo Quirno, este lo pusieron de canciller en octubre del 2025 cuando quitaron a Bertin por el escándalo aquel de corrupción. Bien, este ha estado trabajando 3 décadas para JP Morgan desde Nueva York. 3 décadas, o sea, toda su vida. Vladimir Guernin, vicepresidente del Banco Central. Este estuvo en JP Morgan de 1996 a 2016. Y luego Demian Raedel, que este es el presidente de la Nucleoeléctrica Argentina, empresa muy importante porque, claro, necesitas dar suministro eléctrico a muchos de los yacimientos, pues este estuvo en JP Morgan, pero luego se fue a Goldman Sachs. Y bueno, pues la red JP Morgan la denomina. Bueno, pues por eso le están mejorando el rating, ¿bien? Esto, el que no vea también injerencia extranjera, pues tiene algún tipo de...
No ve. Y además lo gracioso del asunto, porque claro, yo estoy convencido de que esto en Argentina hay gente que se tiene que dar cuenta, ¿eh?
Sí, sí.
Pero quiero decir, además, los argentinos que son muy, muy, muy nacionalistas. No voy a entrar en el tema, ni cosa por...
A los hechos me remito, diciendo lo que ha pasado en los últimos días,
sí,
por
yo
eso.
Yo me limito a decir lo que hay, son muy nacionalistas, esto es indiscutible, no lo estoy valorando, simplemente lo digo. Les están vendiendo el país a carretadas y no se enteran. O sea, pues este es el nacionalismo, pues eso, del que se pone en un momento determinado la pulserita de España en España, o el que en un momento determinado, pues en fin, está entusiasmado con la independencia de los países catalanes, etc.
En realidad, sí. Procede, don César, de una renuncia. Es una renuncia. ¿Y sabe por qué? Y esto es lo triste realmente. Es decir, la gente que está respaldando esto, su estructura mental es, como los otros lo han hecho muy mal siempre según su estructura mental y han robado lo que no está en los escritos y han destruido el país, prefiero que estos lo destruyan para otros para luego construir algo mejor. Y es una renuncia, es una renuncia a su propio país.
Esos son los sofisticados, ¿eh?
Ah, bueno.
Porque hay gente que simplemente la historia es que desde luego... antes muertos que gobiernen esto.
Sí, bueno, a mí me contestan, y ustedes tienen a Pedro Sánchez. Digo, bueno, ¿y qué tendrá que ver, no? Una cosa con la otra.
Tendrá que ver una cosa con la otra. O sea, ¿qué pasa? ¿Que porque en España esté Pedro Sánchez ¿Eso va a significar que van a ir bien las cosas en Argentina o que van menos mal? Pues es que no tiene nada que ver. Y a mí lo que realmente me parece terrible, porque es que verdaderamente me parece terrible, es el hecho de que en un momento determinado, con tal de que la derecha no gobierne lo que sea, claro, y con tal de que la izquierda no gobierne lo que sea, y no se dan cuenta de que evidentemente eso solo va en favor de la gente que se dedica a engañar y a robar desde la izquierda y desde la derecha.
Y acabar esas trincheras y a ponernos a todos una camiseta de un color y una gorrita y que saquemos la banderita de turno cuando toque. Efectivamente, esto es así. Mire, hablábamos antes de Sheinbaum y casi que vamos a terminar con esto. A lo mejor hago un apunte final también. Sheinbaum, en México, ha comenzado la eliminación del dinero en efectivo. Ya avanzamos en su momento, que esto estaba sobre la mesa y tal. A ver, uno de los... El gran banco de México es el banco BBVA, BBVA Bancomer. He comentado además en alguna ocasión que cuando BBVA amplió su participación en Bancomer hasta el 100%, de hecho nos invitó el banco allí, estuvimos allí a todo trapo. Bueno, pues como han comprado siempre las entidades financieras a los periodistas, ¿no? De una forma al final muy sencilla. Yo no recibí ningún sobre, ahora me invitaron a unos hoteles y comí de miedo. No sé si otros recibieron sobres, pero en todo caso... Yo no, pero bueno, lo he contado en alguna ocasión y en algunas de las entrevistas que me ha hecho usted, don César, yo creo que he contado este episodio, ¿no? Entonces, BBVA es un banco muy importante allí, ¿no? Entonces, cuando yo fui, ya era jovencito, trabajaba en el diario Expansión, creo que no en el diario Expansión, sino en la agencia Servimedia. Bueno, yo creo que al caso tampoco es relevante. En aquel momento yo logré hablar con el ministro de Hacienda del país. Y entonces le pregunté, digo, oiga, porque me decían que había muchas dificultades para bancarizar a la población. Y yo le decía al ministro de Hacienda, y bueno, ¿y usted qué interés tiene en bancarizar la población? Y es el ministro de Hacienda.
Exacto.
Claro, soy el responsable del Banco Central. Y entonces me dice, no, porque es que claro, si no hay bancarización, es muy difícil controlar pues el tránsito del dinero, etcétera, etcétera. Porque aquí tenemos un problema muy grave de economía sumergida. Ellos le llaman economía informal. Es como se dicen. Y entonces le pregunté yo, ¿y más o menos ustedes qué porcentaje de la economía, de la actividad económica consideran que está en economía informal? Y me dijo, más o menos un 90%.
Muy bien, fantástico. Bien.
Entonces, a nosotros nos vendían, como periodistas europeos, en este caso españoles, y también para que lanzáramos ese mensaje de cara a los inversores que pudieran comprar acciones de BBVA, era que el objetivo del Estado de México junto con BBVA era bancarizar a la población a toda costa. Y que eso, en un banco extranjero además, en el caso de BBVA, por eso compraban una filial de allí para que no cantara tanto, y que eso al final iba a generar un crecimiento económico, etcétera, etcétera. Bueno, en estos momentos... BBVA sigue siendo el primer banco del país y es el que está trabajando ya, pues desde hace ya un tiempo, precisamente para eliminar esos pagos efectivos que van a empezar esa eliminación en las gasolineras y en los peajes. Es decir, Sheinbaum inicia la eliminación, no estoy hablando de la complementariedad, estoy diciendo la eliminación del efectivo en algunos servicios, como gasolineras y los peajes. Allí en México se les llama casetas, aquí también, pero bueno, el peaje, las casetas. Y entonces los pagos digitales, desde que se haya anunciado que se iba a eliminar el efectivo, ya algunos están voluntariamente no utilizándolo cuando podrían utilizar. Entonces, el programa, a partir de ahora, solo va a permitir hacer pagos digitales. Entonces, dentro de BBVA, el equipo directivo está trasladando el mensaje a los diferentes equipos y cargos intermedios, indicando que eso... va a incentivar a la gente a abrir cuentas bancarias y a utilizar cada vez más los servicios digitales. Claro, ¿cómo vas a pagar en digital si no tienes una cuenta bancaria? Estoy hablando de dinero digital, no de banca central, sino simplemente pago digital, pagar con una tarjeta o con el teléfono móvil. No estoy hablando de pesos digitales de banca central, simplemente eliminar el efectivo. Dice, en esas reuniones donde se está manteniendo el banco, dicen, el mero hecho... de que no se pueda comprar gasolina sin efectivo, debería ser un factor importante que nos ayudara a desarrollar nuestro programa. Pero la sola señal de la presidenta Sheinbaum, la sola señal, el anuncio de que va a adoptar esta medida, es muy contundente y es muy beneficioso para nuestros intereses. Y no solo eso, sino que Sheinbaum ha estado modificando la normativa financiera para facilitar mucho más la apertura de cuentas bancarias totalmente digitales al servicio de los bancos.
Muy bien,
extranjeros.
Muy bien, muy bien. ¿Eh?
Así que bueno, pues ya vemos las acciones que se van llevando a cabo. Mientras se habla de otras cuestiones, por dentro empezamos a ver experimentos de ese tipo. Todos los países que estamos dando vueltas como satélites alrededor del imperio, en un momento determinado, pues funcionamos como laboratorios. Y puede haber algunos dirigentes más y otros menos que puedan presentar públicamente cierta confrontación con el imperio, con las élites del imperio, vamos a decir mejor, para que tampoco se sientan afectados los hogares de ese imperio, que en buena medida también están sufriendo las consecuencias. Ahora los estadounidenses van a pagar los medicamentos más caros porque Trump dice que no los va a comprar fuera. Bueno, pues las familias norteamericanas tendrán que pagar más por sus fármacos. Bueno, nosotros aquí directamente lo que hacemos es darle 130 millones de euros a la Asociación para las Vacunas de la Fundación Bill Gates, que eso también, bueno, no tiene presupuesto, pero tiene dinero para el amigo Bill. Que queda muy bien decir que esto es para vacunar a la gente en el tercer mundo. ¿Saben ustedes lo que hace Bill Gates, la fundación de Bill Gates en el tercer mundo? En el sur global, voy a decir, que queda más bonito que el tercer mundo. ¿Saben lo que hacen? Miren, hay una empresa que se llama Microchips Biotech, que trabaja con la fundación Gates. Y en el cómo trabajamos, en la página web donde pone How We Work, ¿sabe usted a qué se dedica esta empresa? A desarrollar píldoras anticonceptivas digitales que se activan por control remoto.
Muy bien, estupendo, estupendo.
Como si fueran animales, ¿no? Los ciudadanos de estos países. Implantes anticonceptivos. La gran obsesión de Gates, señores, disfrazada de todo el tema del control sanitario, las vacunas, la ayuda a determinados países, la gran obsesión de Gates es la superpoblación. Pertenece a un grupo de personas que están convencidos de que hay que reducir la población mundial. No hacer que nazcan menos gente, sino reducirla directamente. Y que llevan décadas estudiando cómo hacerlo. Gates está tan obsesionado. Bueno, es que es muy peligroso porque su padre ya era un eugenista. Su padre es uno de los fundadores de Planned Parenthood. Lo comentamos en nuestro programa sobre Bill Gates.
Claro.
Entonces, cuando la Fundación Gates, y esto lo digo para todos los que están hablando de la Fundación Gates, que ahora, después de la pandemia del COVID, incluso tiene mejor prensa cuando tendría que tener mucho peor, cuando uno analiza los movimientos anteriores, los suscriptores de cesarvidal.tv que han visto los programas de Gran Reseteo lo saben ya, la Fundación de Gates, cuando dice que está enfocada a la salud reproductiva, a lo que está enfocada es a evitar embarazos y a financiar abortos. Y a evitar que mujeres se queden embarazadas en muchas ocasiones sin saber ellas que están tomando determinados fármacos o que están siendo, cobayas humanas en este tipo de programas. Cuando él se da cuenta de que para evitar el crecimiento de la población de los países pobres, claro, lo que debía hacer era mejorar la salud de las personas, dice, pues entonces esto perfecto, porque así las familias no van a tener muchos hijos por necesidad. Y entonces es cuando él modifica parcialmente su enfoque y hace que ese enfoque sea el que nosotros todos conocemos de la fundación de Bill y Melinda Gates.
Totalmente.
Fundación Bill y Melinda, pero ya no están juntos porque Bill von Epstein estuvo haciendo ahí algunas cositas y luego pues tuvo... Quiso medicar, de hecho. Fíjese hasta qué punto Bill es así, que quiso medicar a su mujer sin que ella lo supiera.
Bien.
Claro, para que resulta que tiene una enfermedad de transmisión sexual y dice, bueno, a ver si al final Melinda se va a enterar de que he estado yo en una churrería que no es la mi churrería, ¿no? Aborto, anticonceptivos, vacunas y todo con el apoyo de la... Bueno, pues eso es la Fundación de Bill y Melinda Gates, 130 millones de cejos que le hemos entregado a la Fundación. Ah, bueno, y 2 millones de euros también para bollería para los inmigrantes ilegales del CETI de Melilla.
Anda, qué bien.
Sí, estos son los bollicaos sostenibles. El bollicao sostenible. Es decir, justo lo que le prohíben dar a los niños en los colegios.
Vamos, se lo damos a los inmigrantes.
Se lo damos, sí. A los niños en los colegios, arroz integral. Si algún niño lleva un bollicao al colegio, colleja al niño y mensaje al padre. No le dé usted esto. Porque además genera mal ambiente. Porque claro, tenemos ahí a 40 tipos que se están comiendo una manzana y están viendo al del bollicao y claro, lo van a matar al salir al recreo. Bueno, pues los bollos a los inmigrantes ilegales del CETI de Melilla. O es un contrato prorrogable hasta 2032. Y con una previsión de 1.300 inmigrantes ilegales atendidos al año. El bollicao sostenible. No me diga que no está bien.
Hombre, me parece impresionante. Vamos, es altamente recomendable. Menudo favor tan grande que le están haciendo a los contribuyentes españoles.
O sea, el bollicao. Vamos. Nosotros de pequeños, trincar un bollicao era complicado. ¿Usted recuerda el anuncio de Tulipán? El anuncio del
licor. No me acuerdo. Sí, sí,
nuestro,
sí, sí.
Nuestras meriendas era, pues eso, el bocadillo de tulipán, el bocadillo de salchichón, el bocadillo de jamón, que ¿qué quiere que le diga? Pues muchísimo mejor que lo que comen ahora los críos, ¿eh?
No cabe la menor duda, vamos.
Sí, 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 sí. Bueno.
En fin, eran otros tiempos, ¿eh? O sea, también se lo digo, que es que la cosa era otra cosa, en fin.
No, pues nada, don César, llegamos así al final de la última edición extendida. Bueno, hemos estado casi 1 hora y 10 minutos. Mandar un abrazo a todos nuestros amigos, decirles que mañana todavía tenemos programa, es decir, mañana la voz continúa. Lo que pasa es que el Despegamos pues es la versión reducida, aunque mañana vamos a estar hablando un ratito, porque no solo voy a presentar el programa del sábado, sino que voy a explicar un poco lo que vamos a hacer durante todo este verano en el Gran Reseteo. Vamos a iniciar una nueva serie que yo creo que le va a gustar también al personal para comprender un poquito los entresijos de la pelea por la hegemonía entre China y Estados Unidos, en este caso en el continente africano. Vamos a hablar de muchas cosas durante este verano y nada, pues mandarle un abrazo. Y es que no me voy a despedir porque es que le voy a ver a usted toda la semana, con lo cual, pues nada, si tiene un ratito, intente disfrutar, intente descansar y mañana pues ya hacemos ese último Despegamos. Nada, mandar un abrazo a usted y a todos nuestros amigos, que una temporada más han conseguido que el año que viene sigamos en ese crowdfunding, sí, que también acaba.
Bueno, el crowdfunding acaba mañana.
¿Ah, sí?
Creo que es mañana, creo.
Bueno, si
pero
hay...
bueno, en cualquier caso lo conseguimos hace mucho tiempo, lo cual es verdaderamente fantástico. O sea, sí, esa es la realidad y vamos, yo más contento que unas Pascuas de que fuera así. O sea, se lo digo de todo corazón y encantado de la vida y agradecidísimo. Por supuesto, a nuestros oyentes, agradecidísimo al equipo de La Voz, que es fantástico y en el cual usted pues ocupa un lugar de honor, y agradecidísimo a Dios, que es muy misericordioso con nosotros.
Hombre, claro, sin él esto no...
Esto no pitaría, claro, o sea, claro, esa es la realidad.
Bueno, si la ayuda es de arriba, don César, esto es imposible. Mucha gente me lo pregunta.
Esto es imposible.
Hay una pregunta, sí, siempre, supongo que a usted también le pasará, y dicen, bueno, y al final, ¿cómo haces tú, Lorenzo, para, con todo lo que cuentas, tener unas salud mental más o menos aseada? Bueno, dudo de que la tenga, la verdad es que hay algunos días que cuesta un poco, pero porque el de arriba es el que funciona y el que marca el camino y el que protege, si no esto sería absolutamente imposible. Trabajamos en unas condiciones que, a pesar del apoyo de nuestros amigos, pues son unas condiciones, bueno, pues propias del que es independiente. Podemos equivocar, sí, podemos, sí, en algún momento dado exagerar alguna cuestión, porque todos tenemos nuestras cuitas y tenemos también nuestras historias, pero yo creo que la honestidad es algo que llevamos por bandera y al final pues eso también es lo que aprecian nuestros queridos amigos, que en buena medida la gran mayoría son un poco como nosotros. Yo cuando he hablado con algunos de ellos, al final en la esencia somos todos lo mismo, lo que queremos es conocer la verdad de las cosas y no apartar la vista, porque si así podremos solucionar algunas, a lo mejor no tienen solución o no están en nuestras manos, pero por lo menos podremos ser conscientes de lo que está ocurriendo. Don César, fuerte abrazo y nada, mañana más.
Mañana más. Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana.